नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्राचारिणे निर्विशेष सुजावानी पश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवृंद गौरवंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवृंद गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवृंद गौरवंद Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jai Sachinandana, Jai Sachinandana जय सचिनंदन जय सचिनंदन नीताय गौरंग नीताय गौरंग नीताय गौरंग नीताय गौरंग Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramaham Sabrivraya Kacharya Sotra Sata Shri Shri Madhavai Charana Ravindam Bhakti Kranta Swami Maharaj Shri La Prabhupada Ki Jai Shri La Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramaham Sabrivraya Kacharya Sotra Sata Shri Shri Madhavai Shri La Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Himsikau Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Ananda Sri Advaita Gadara Sri Vasai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinathshama Kunda Radha Kunda Gri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Mathura Dhama Ki Jai Navadvipur Dhama Ki Jai Shri Rosario Mandir Ki Jai Shri Shri Paramakaruna Gotamitai Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Maharani Tosi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai, la distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Brihat Mirdanga Ki Jai, Shri Harinam Sankirtana Ki Jai, Samabeta Bhakta Vrinda Ki Jai, el rey de los libros Gran Taraj, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Samabeta Bhakta Vrinda Ki Jai, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru y Shri Goranga, todas las glorias a Shri La Prabhupada. El Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 28, Puranjana se reencarna en mujer. Texto 38. Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Tapasa Vidyaya Pakva Kashaya Niyamai Yamai Yu Yuje Brahmani Atmanam Vijita Aksha Onila Ashoya Tapasa Vidyaya Pakwa Koshayo Niyamai Yamai Yuyuji Brahmani Atmanam Vijitakshanilashaya Tapasa Vidyaya Pakwa Kashayo Niyamai Yamai Yuyuji Brahmani Atmanam Vijitakshanilashaya Tapasa Vidyaya Pakwa Kashayo Niyamai Yamai Yuyuji Brahmani Atmanam Vijitakshanilashaya. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Tapasa con austeridad. Vidyaya con educación. Pakwa quemó. Kshaya toda la suciedad. Niyamai con principios regulativos. Yamai con dominio de sí mismo. Yuyuje fijó. Brahmani en la iluminación espiritual. Atmanam su ser. Vijita completamente controlados. Aksha los sentidos. Anila la vida. Ashaya la conciencia. Significado. Por medio de la adoración, las austeridades y los principios regulativos, el rey Malayadvaj adquirió dominio sobre sus sentidos, su vida y su conciencia. De esa forma, lo fijó todo tomando como punto central el Brahman Supremo, Krishna. Significado. Siempre que aparece la palabra Brahman, los impersonalistas creen que se refiere a la refulgencia impersonal, el Brahmajyoti. Sin embargo, en realidad el Parabrahman, el Brahman Supremo, es Krishna Vasudev. Como se afirma en el Bhagavad Gita 7.19, Vasudeva Sarvamiti. Vasudeva se extiende por todas partes en forma del Brahman impersonal. No se puede fijar la mente en un algo impersonal. Por eso el Bhagavad Gita 12.5 dice, Klesho dikataraasteisham avyakta shakta chetasam. Para aquellos cuya mente está apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, el avance es muy penoso, muy difícil. En consecuencia, cuando aquí se dice que el rey Malayadvaj fijó la mente en el Brahman, Brahman significa la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Bande Shri Gurum Dinataranam Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Akshno phalam tudisha darshanam hita nor phalam tudisha gatra sangha jiva phalam tudisha kirtanam hi sudurlava bhagavata riloke vancha kalpataru bhasya kripa sindhu bhaya vacha potitanam pavane vyo vaishnave vyo namo namaha ajahnu lambita bujo kanaka avadata sankirtanai kapitaro kamalaya takshno vishvambaro dvivaro yuga dharma palo Bandi Jagat Priyakaro Karuna Avataro Tapasa Vidyaya Pakwa Kashayo Niyamai Yamai Yuyuji Brahmani Atmanam Vijitak
Vijitakshanilashaya. Por medio de la adoración, las austeridades y los principios regulativos, el rey Malayadwaj adquirió dominio sobre sus sentidos, su vida y su conciencia. De esa forma lo fijó todo, tomando como punto central el Brahman Supremo, Krishna. Srila Prabhupada, esto que nos ha dicho en el significado, lo ha señalado muchas veces, y es que en el Bhagavatam y en tantas otras escrituras se habla del Brahman. Y los impersonalistas, algunos a veces también utilizan el Bhagavatam, aunque el Bhagavatam es un libro personalista, por excelencia es el libro supremo, como hablábamos anoche. Nigama Kalpataror Galitam Palam. El Bhagavatam es lo máximo, constituye la descripción máxima de Dios, la máxima descripción que existe, la descripción suprema. Describe el aspecto supremo de Dios, y ese aspecto supremo de Dios es Krishna. Dios en la máxima expresión es Krishna, en su máxima expresión. Y eso lo indica Srimad Bhagavatam. Krishna es tu Bhagavan Swayam, desde el comienzo. Que de todos los conceptos que podamos tener sobre Dios, Krishna constituye el concepto supremo, es lo máximo. Hay tres aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti shabdyati. Y el hecho de que se mencione cualquiera de los tres se le puede aplicar a Krishna, pero simplemente como un nombre, como una manera de nombrarlo, de referirse a él. Pero no significa que al llamar a Krishna el Brahman, al decirle a Krishna tú eres el Brahman supremo, no significa que Krishna es impersonal. Krishna sigue siendo una persona, debido a que Krishna lo es todo, y debido a que todos los aspectos de Krishna son aspectos de Krishna, es posible llamarlo por cualquier nombre que se refiera a alguna de sus múltiples cualidades. Uno de los aspectos de las cualidades de Krishna es que es Brahman, otra es que es Paramatma, pero finalmente él es Bhagavan. Bhagavan en el sentido de que es la persona, es el poseedor de las opulencias, Shaktiman, el que posee los Shaktis. Entonces el hecho de que se aplique cualquier nombre a Krishna no le quita, no lo rebaja a la posición que describe ese nombre, si es que es una posición diferente a la posición original de Krishna como la suprema personalidad de Dios. Los impersonalistas, porque quieren ver que el Bhagavatam dice lo que ellos quieren entender, entonces al ver la palabra Brahman, al ver que Krishna, a Krishna se lo nombra como Brahman, entonces ya ellos consiguen la confirmación, consideran que esa es la confirmación de lo que ellos estaban pensando, de lo que ellos están creyendo. Brahman, Paramatma y Bhagavan. Pero Brahman se refiere a Krishna, y Krishna es la persona original, y los devotos, los Vaishnavas, cada vez que ven Brahman entienden que es simplemente una manera, otra manera de referirse a Krishna, y esto no debe causar confusión. Tapasa vidyaya pakva kashayuni yamaire yamai. Los conceptos presentados por este texto son muy importantes en nuestra vida espiritual. La adoración, las austeridades y los principios regulativos. Mediante todo esto, el rey Malayadwaj adquirió el dominio de los sentidos, de la vida y de su conciencia. De esa forma lo fijó todo, tomando como punto central el Brahman Supremo. Entonces Prabhupada nos subrayó al ver que aquí se mencionaba en el Bhagavatam, se están refiriendo al Supremo como el Brahman. Entonces Prabhupada quiso en este momento señalar una vez más este asunto, y expresó sus palabras, el significado que nos presentó Srila Prabhupada, especialmente enfocó el asunto del Brahman, porque en la filosofía, en cuestiones filosóficas, en todo este asunto de la filosofía védica, este contraste, esta oposición entre lo personal y lo impersonal en Dios es muy notable, esta contraposición, esta lucha entre el concepto personal y el impersonal. Pero no se debe ver, o sea, el hecho de que Srila Prabhupada emplea tanto esfuerzo y cada vez que puede, cada vez que ve esta palabra Brahman, entonces lo referido a Krishna explica esto. ¿Por qué se hace todo ese esfuerzo? Porque constituye una gran ofensa el quitarle a Krishna su personalidad. No solo una gran ofensa, sino que desvirtúa todo el propósito de este mundo material como un lugar de reforma para la entidad viviente. Esa constituye la más grande de las ofensas, porque es una manera filosófica de hacer desaparecer a Krishna y de hacernos nosotros desaparecer. Y eso niega la naturaleza de Krishna y la naturaleza nuestra. A este mundo material tiene el propósito, nuestra presencia en este mundo material tiene el propósito de que recobremos nuestra posición original en el mundo espiritual en relación con Krishna. Y vemos que no es fácil, hay tantos obstáculos, y el mayor de los obstáculos es la ignorancia. El mayor de los obstáculos es el erróneo concepto de que Krishna y nosotros, tanto él como nosotros, somos algo diferente de lo que somos. Esa es la ignorancia más grande, porque una vez que nos definimos nosotros de una manera equivocada, de ahí en adelante todo va a estar equivocado. Srila Prabhupada, como ustedes saben, es como cuando la base, Prabhupada siempre dio el ejemplo muy sencillo de una suma o una resta. Como todos tenemos experiencia al haber estudiado los primeros números, nuestras primeras incursiones en la aritmética, en la matemática, de tener una larga lista de números. Quizás todos recordamos de niños tenerla cuando nos están poniendo pruebas y ya aprendimos a sumar, a restar. Entonces, por ejemplo, a sumar nos ponen una gran lista de números. Eso de pequeños, hemos visto esa lista y muchas veces la tenemos, a veces no tenemos nuestra calculadora cerca, y tenemos una gran lista, una suma, y tratamos de comprobar. A veces quizás recibimos el recibo del supermercado y queremos ver si todo está bien, si no se equivocó la máquina, y entonces sumamos y nos damos cuenta, no me da igual, no me da igual. Y después de varias veces nos damos cuenta que estamos diciendo 9 en vez de 8. El Prabhupada indica, ya cuando un número está mal, ya toda la suma está mal. Basta que un número esté mal, ya todo está mal, ya la respuesta va a estar mal. Así mismo, toda nuestra actitud y nuestra actividad en este mundo depende de cómo nos definamos, qué es lo que creemos nosotros que somos y que tenemos que ser. Y en base a eso, y claro, ¿y qué es? ¿Quién es Krishna? ¿Quién es Dios? Y en base a esa definición, de ahí parte todo. Si esa definición está equivocada, todo lo demás va a estar equivocado. Todo lo demás va a estar equivocado. Y Prabhupada dijo que la última trampa de Maya es justamente esta idea impersonal. Es ya como el último candado, que quizás hemos logrado romper, abrir todos los candados, descubrir todas las combinaciones de los candados. Pero hay este último, todavía hay uno último que no podemos abrir. Y en base a eso, diseñamos toda nuestra vida de un modo equivocado. Diseñamos todo de un modo equivocado, porque está equivocado el concepto. Por ejemplo, el concepto inicial que tenemos en este mundo es el más burdo y que se menciona tanto en Conciencia de Krishna. No nos habíamos dado cuenta de este concepto hasta que Srila Prabhupada nos lo hizo ver. Nunca habíamos pensado en esto antes, nadie ha pensado. Estos son conceptos y lenguaje de Conciencia de Krishna. Nadie dice estas cosas en el mundo. Ahora las están empezando a decir porque estamos haciendo populares todos estos conceptos con la gran distribución de libros, distribución masiva de libros. Pero estos conceptos no se conocían, como por ejemplo, aunque lo vivimos, no le dábamos un nombre. ¿Y qué es eso? Que el primer concepto, la primera idea que tenemos de nosotros es que somos el cuerpo. Nunca habíamos oído esa cosa hasta venir a Conciencia de Krishna. Ser el cuerpo. Y al principio puede que choque, tanto por el lenguaje como por la idea en sí. ¿Qué significa eso de que somos el cuerpo? Pero esa es la primera definición. La primera definición es que somos el cuerpo y que pertenecemos a este mundo. Ese es el primer sentimiento que tenemos. Y eso, claro, está equivocado. No somos el cuerpo. Pero en principio no se sabe, y la tendencia, el primer sentimiento es ese, de que somos esto. Y todo viene además por adiestramiento. Por eso le damos mucha importancia al Gurukula, uno de los proyectos más difíciles de instituir. Nos ha costado mucho instituir este proyecto Gurukula, el adiestramiento de los niños. Sin embargo, es uno de los proyectos más importantes y debemos seguir esforzándonos. Tenemos que seguir esforzándonos por lograr, y esperamos pues con las bendiciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu y todos los acharyas que eventualmente tengamos ya un Gurukula. ¿Qué significa eso? Adiestramiento de los niños. Porque todos vemos cómo este adiestramiento es algo tan importante. En base al adiestramiento, nosotros mismos en Conciencia de Krishna podemos apreciar el adiestramiento, el valor del adiestramiento, porque estamos viendo cuán difícil es desadiestrarnos. Estamos viendo cuán difícil es realmente limpiar la sangre, lo que llevamos en ella. Hay tantas cosas que llevamos en la sangre y es muy difícil eliminar estos hábitos. Prabhupada siempre se refería a un refrán en inglés que dice que el hábito, las costumbres son algo habitual, lo tradicional, las costumbres se vuelven como algo normal, pero en realidad son costumbres. Dice second nature, se dice en inglés, que es como uno tiene una naturaleza, y second nature significa algo así muy normal, algo que se vuelve como automático, pero en realidad es algo que aprendimos. Ahora que tenemos este servicio, que tenemos que viajar por tantas partes del mundo, y todos aquellos de ustedes que hayan viajado por diferentes partes del mundo, a veces inclusive se nota en el mismo país, yendo de una región a otra, cómo hay tantas cosas que a la gente de un país o de una región, de una ciudad, les parece normal, o les parecen normales, tantas cosas que les parecen normales y a uno les resultan raras, anormales, diferentes, y cosas que son, recuerdo incluso de pequeño haber visto, recuerdo en un libro de curiosidades para niños, entonces recuerdo que me llamó mucho la atención, como decían, en aquel momento me llamó la atención, como en ciertas culturas se considera muy insultante para la persona, para los dueños de casa, cuando usted es invitado a cenar a casa, creo que era, no sé si la, qué cultura, la, una cultura del Medio Oriente, creo, no me recuerdo qué cultura, que si uno era invitado a cenar y no eructaba, era muy ofensivo. Significaba que como que no le había gustado la comida, no le había caído bien o algo. Entonces, pues, por la sonrisa ya veo que no les resulta muy normal esa esa idea. Entonces así, y muchas veces en las revistas de los aviones hay consejos para los viajeros y les dicen cosas así, que si van a tal lugar o a cual lugar les explican cuáles son las costumbres para que uno no haga algo que ofenda a la gente, algo equivocado. Termina uno a veces, puede terminar incluso preso por hacer algo que en su país es completamente normal. Es así. En muchos países hay cosas que pueden hacer que uno vaya preso, incluso según algunas cosas que puede hacer, algunos errores que puede cometer. En Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé aquí cómo, pero en Estados Unidos hay multas. Recientemente un devoto me contó como a alguien conocido de él le habían puesto una multa de $600 por haber, fíjense, la multa de $600 por haber comido palomitas en la estación del metro. Entonces, cosas así. No sé si habrá ensuciado, qué habrá pasado, pero... Entonces así hay diferentes costumbres. Sin embargo, aquellos que viven esas costumbres, esto es, estoy dando un tiempo a hablar de esto, quizás parezca insignificante, pero es el asunto, cómo estamos tan adiestrados a algo y debido a estas costumbres, a lo largo de la historia inclusive ha habido, por estas cosas de costumbre, por ejemplo, creo que fue Galileo o uno de ellos, tenía casi miedo de decir lo que había descubierto sobre el mundo, de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol y así. Porque en esas épocas, pues, hubo épocas en que hubo la Inquisición y había tantas cosas. Y si alguien decía algo que no se conformaba con las costumbres, con lo habitual, podía ser matado, ser linchado por el pueblo, ser enjuiciado y matado, etc. Hay tantas historias. Entonces, la costumbre, el adiestramiento, es algo muy importante, muy importante. Y nos han adiestrado desde pequeños, pues nos adiestran a creer ciertas cosas. Y ahora que hemos llegado a conciencia de Krishna, pues nos damos cuenta intelectualmente que no son así, que deben ser diferentes. Pero ya ese adiestramiento, las malas costumbres, los malos hábitos están ahí. Y se vuelve tan difícil. Lo entendemos intelectualmente, pero se vuelve muy difícil. Por eso es muy importante el texto de hoy. Austeridades, la adoración, las austeridades y los principios regulativos. Tapasa vidyaya pakwa kashaya niyamai niyamai niyamagraha. Eso se menciona también. Srila Rupa Goswami menciona eso en el Upadeshamrita. Niyamai, yama y niyama. Niyamai significa regulaciones, tantas indicaciones que dan las escrituras. Entonces, como nosotros estamos tan mal adiestrados en estos conceptos, creemos de nosotros algo que no es. Y ya ni siquiera es cuestión de creerlo o no, pero estamos muy adiestrados por ese modo, por esas cosas que hemos vivido desde pequeños. Entonces, requerimos de un proceso muy fuerte y muy estricto para corregirnos, para corregir. Afortunadamente sí podemos corregirnos, es posible corregirse, pero hay que seguir estrictamente el proceso. Y creo que ya todos tenemos experiencia que no va a ser algo automático, va a requerir esfuerzo. Entonces este texto nos hace ver, así como tantos textos del Bhagavatam, que siempre todas las personalidades, siempre que en el Bhagavatam se menciona que las personas que son nuestros ejemplos, aquellos que queremos seguir, todos los grandes acharyas principalmente, y en general cada vez que alguien consigue algo, lo consigue con esfuerzo. Prabhupada dice en el segundo canto que una vida fácil y conseguir la perfección de la comprensión trascendental no van de la mano. Una vida fácil y conseguir la comprensión espiritual no son dos cosas que no se pueden combinar. Para conseguir la comprensión espiritual va a haber que afrontar dificultades, hacer sacrificio. Y el sacrificio para esta época, ya tantas veces se ha mencionado, es la glorificación de Krishna. No hay ninguna otra cosa que podamos hacer más que glorificar al Señor, a Krishna. Ese es el mejor sacrificio. Es un sacrificio. Ya vemos que a medida que pasa el tiempo es un sacrificio. Y tenemos que, con determinación, dridha brataha, con un voto muy determinado, entregarnos a este sacrificio de glorificar a Krishna. No quiero extenderme muchísimo más, pero aquí se están mencionando austeridades y principios regulativos, y todos tenemos una tendencia natural a rechazar estas cosas. Es la tendencia natural, incluso cuando intelectualmente las aceptamos. Así como ya decíamos, intelectualmente aceptamos tantas cosas, pero hay una, por los hábitos, por las tendencias, además por la naturaleza de este cuerpo fue hecho para disfrutar del mundo. Se acomoda perfectamente a los disfrutes de este mundo. Entonces como hay como un imán entre el cuerpo y los placeres del cuerpo. Eso se llama en el Upadeshamrita Vegam, la fuerza, esa fuerza de atracción, Vegam. Entonces Vegam significa una exigencia, las exigencias del cuerpo. Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam. Entonces esas son las más básicas. Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jiva Vegam Udaro Pasta Vegam Etam Vegam. Entonces es lo mismo que se dice acá. Cómo él logró controlar aquí el rey Malayadwaj, logró el dominio de sí mismo, todo el control de sí, el dominio de sí mediante regulaciones y austeridades, penitencias. No lo logró yendo a fiestas o tratando de diferentes maneras de disfrutar de este mundo. Nada se logra en este mundo si no hay sacrificio, si no hay esfuerzo. A veces creemos que algo viene sin esfuerzo y es por simplemente porque no sabíamos, no nos recordamos de un esfuerzo en la vida pasada, de que hubo esfuerzo en la vida pasada. En algún momento tuvo que haber esfuerzo. Pero todas las facilidades que se consiguen en este mundo son a base de esfuerzo. Entonces debemos voluntariamente, eso se llama tapasya, tapasá. Esta tapasya, como todo viene con esfuerzo, tapasya significa que voluntariamente hacemos, nos ponemos en una situación difícil. A nadie le gusta ponerse en una situación difícil. Pero el devoto, entendiendo que las situaciones difíciles van a venir de todos modos, entonces él se entrega a ellas, se pone en situaciones difíciles voluntariamente para lograr algo superior, para lograr algo superior. Tapasá, tapasá brahmachariena. Y la primera austeridad es el celibato. Es una austeridad muy importante. Es muy difícil hacer cualquier otra austeridad si no se tiene la conciencia al menos de esta austeridad del celibato. Vemos que en el mundo actual se ha perdido por completo esta conciencia, y es muy difícil hacerle ver a cualquier persona que no tiene este concepto, esta comprensión del celibato, de cómo la vida sexual es algo tan fuerte. Y por ser algo tan fuerte, tiene que ponerse bajo control, tiene que estar bajo control. Es como en el zoológico, un león, un tigre, los tienen muy bien guardados, presos. Porque si se van fuera de control, si los dejan sueltos, va a ser un gran desastre. Entonces así, los sentidos, se dice que son como serpientes. Y de todo este concepto de disfrute del mundo automáticamente se acaba si uno entiende el concepto del celibato, este punto del celibato. Tan pronto uno entiende que tiene que ser célibe, nada más esa comprensión, y aquí sí vale mucho esa comprensión teórica, nada más el entender que hay que ser célibe para la vida espiritual, automáticamente le cambia a uno la visión del mundo, automáticamente. Ese es como el punto central que hace que todo lo demás cambie automáticamente. Así que hay que tener esta actitud de austeridad en la vida espiritual. No se trata del tipo de austeridad esklesho dikataras tesham. Se dice en el Bhagavad Gita, el texto, uno de los textos que Srila Prabhupada menciona hoy. Se refiere a klesho. Klesho son dificultades. Los impersonalistas también tienen que aceptar muchas dificultades, pero sus dificultades, lo único que les reportan es el único resultado que ellos obtienen es que hicieron esas dificultades. Ese es el único resultado que tienen en su haber, tantas dificultades que por las que pasaron. Pero el resultado de las dificultades que siguen los devotos, que aceptan los devotos, es un tipo de felicidad una felicidad muy grande. Estamos diciendo Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate, Krishna Prema, que es el amor por Krishna produce una bienaventuranza, una alegría, una felicidad que no se puede comparar con ninguna otra de este mundo. Entonces, la vida de conciencia de Krishna no es, cuando se habla de estas austeridades, penitencias, dificultades, hay la tendencia a creer que es algo muy triste, muy seco. La vida de conciencia de Krishna es muy feliz. Pero para aquel, el otro día estábamos dando una clase en Los Ángeles y uno de los devotos nos decía que parece una contradicción, que por una parte se dice que la vida espiritual, una vida sencilla, no, una vida no sencilla, una vida fácil sin ninguna dificultad, no nos proporciona a la comprensión trascendental, y por otra parte decimos que todo lo que hay que hacer es cantar, bailar, comer prasada. Le parece una contradicción. Todo esto parece una contradicción. Entonces alguien nos señalaba esto. Entonces depende. Es una vida muy fácil y feliz, dependiendo de nuestros gustos. Por eso los gustos cambian. Y eso es lo que estábamos mencionando hoy, que tan pronto uno cambia sus conceptos, especialmente en relación con la vida sexual, tan pronto uno entiende que la relación entre hombre y mujer en este mundo tiene que ser controlada, y vemos que el mundo se ha degenerado, degradado cada vez más y más, y lo principal que ha ocurrido es que ha cambiado el concepto, han cambiado los valores en cuanto a esta relación hombre y mujer. Porque ahora esta relación hombre y mujer no se considera que debe tener ningún tipo de restricción, no existe ningún tipo de restricción. Esto ha hecho que todo lo demás se pierda. Hay una gran degeneración. Y para las personas que le han dado rienda suelta a esta idea de que pueden relacionarse los hombres y las mujeres sin ninguna restricción, alguien que tiene ese tipo de concepto no puede adelantar en la vida espiritual, no se le puede decir prácticamente nada. Nosotros que estamos tratando de presentar esta filosofía de conciencia de Krishna, estamos tan en contacto con el público, todos tenemos experiencia de esto, que a una persona que tiene muy instituido, muy establecido este concepto de la relación hombre y mujer, no se le puede prácticamente decir nada. Porque lo único que entiende es lo que le produce placer a los sentidos. Y cualquier idea que sea la de controlar ese placer de los sentidos le resulta abominable. Así que, ¿cómo vamos a corregir nuestros malos hábitos? Mediante las regulaciones Niyamai. Hay un proceso de regulación. No puede ser una regulación inventada, pero tenemos que seguir un proceso dictado por las autoridades, algo que sea reconocido, un proceso reconocido. Entonces ese proceso reconocido que ha traído, que ha hecho que tantas personas en el pasado hayan alcanzado la perfección espiritual, ese es el proceso que debemos seguir. No podemos inventar nuestro propio proceso. Este movimiento de conciencia de Krishna tiene por objeto darle la oportunidad a todo el mundo de que de verdad pueda seguir un proceso, este proceso de corrección de los malos hábitos. de tantos malos hábitos. Este proceso de conciencia de Krishna nos da la oportunidad de que la vida espiritual se vuelva un hecho, una realidad para nosotros. Nosotros también estábamos en ese grupo de gente que estaba tratando de disfrutar del mundo. Y este movimiento de conciencia de Krishna nos ha dado ya la esperanza, y ya estamos viendo cómo se está volviendo realidad en nuestra vida. Nosotros también estábamos en ese grupo de gente que estaba tratando de disfrutar del mundo. Y este movimiento de conciencia de Krishna nos ha dado ya la esperanza, y ya estamos viendo cómo se está volviendo realidad en nuestra vida. No es solo la esperanza, pero vemos que se vuelve realidad el poder cambiar la mentalidad, nuestra mentalidad de disfrute, y tener más bien cultivar una mentalidad de servicio a Krishna y de servicio a los devotos. Y estamos ahora sintiendo gusto e interés por cosas muy superiores. Y eso es todo gracias al proceso, especialmente el proceso de cantar 16 rondas, 16 vueltas del Mahamantra, un número prescrito de nombres de Krishna al día. Una dosis prescrita. Y esa dosis prescrita por Srila Prabhupada ha sido de 16 rondas mínimo todos los días. Entonces, este proceso de cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, parece muy trivial, muy sencillo, pero es lo más importante. Y cuando esto se hace con un voto, no es tan sencillo. Cantar Hare Krishna, entonces uno puede pensar que es algo muy facilito, pero no es tan facilito. Cuando hay un voto de cantar 16 rondas todos los días, ya uno se da cuenta que no es tan fácil, que ese es el sacrificio para esta época, el glorificar a Krishna, en particular cantando sus nombres. Ahora, depende del punto de vista. Cuando ya, para Srila Rupa Goswami, por ejemplo, él tiene un verso, Prabhupada siempre señala esto, como para Srila Rupa Goswami, él decía que miles de orejas y miles de lenguas no serían suficientes para él relacionarse con este santo nombre. A nosotros 16 rondas nos parecen difíciles. Pero Srila Haridas Thakur, por ejemplo, también 170 rondas al día. Entonces, así es eso, ¿sí? 300.000 nombres, ¿no? Entonces, eso son como 170 rondas al día. Pero nosotros no tenemos ese gusto todavía. Conseguir el proceso tal como lo recomendó Prabhupada, por eso necesitamos un proceso dictado por las autoridades. Nosotros no nos podemos prescribir nuestro propio proceso. Incluso hay un proceso de cómo llegar a las 16 rondas, y es que uno se establece en un número que pueda hacer en principio, y poco a poco va añadiendo, pero siempre sin ir hacia atrás. Si uno empieza cantando una ronda al día, entonces ya tiene que ser este asunto del voto, eso es muy importante. Que uno empieza haciendo el voto de que voy a cantar una ronda al día. Y voto significa que ya no hay marcha atrás. Y cuando ya uno ve que puede cantar dos, canta dos y ya no hay marcha atrás. Y así se llega, esa es una manera. En el néctar de la devoción, Srila Prabhupada explica eso de que uno debe prescribirse un número. Y dice, claro, aquellos que han sido iniciados, que son devotos iniciados en el movimiento de conciencia de Krishna, dice Prabhupada, ellos tienen el número prescrito de 16 rondas. Él indica eso. Pero aquellos que no han llegado todavía a ese punto, que son invitados, que están atraídos y quieren, claro, en principio uno lo ve como una gran montaña, como tener que subir a los Himalayas o algo así. Pero por reunirse con los devotos, por venir al templo y mezclarse con los devotos, todo esto se vuelve normal. Todo esto se vuelve normal. ¿Hay alguna pregunta?
Si todas las facilidades que a veces tienen algunos devotos, por ejemplo, que rápidamente toman la conciencia de Krishna y tienen facilidad para leer los libros, entonces, si todo eso se debe al esfuerzo previo, o es simplemente que Krishna eligió darle misericordia a esa persona.
Una de las dos cosas, pero en el néctar de la devoción, Srila Prabhupada indica que es lo primero que usted respondió. Dice que a veces, justamente lo que usted está diciendo se describe en el néctar de la devoción. Srila Prabhupada lo explica. Dice que a veces uno ve que alguien que viene al movimiento de conciencia de Krishna, que se acerca a la vida espiritual, muy rápidamente adelanta. a mayor velocidad que lo normal. Se ve que muy rápidamente. Entonces eso se debe, dice Srila Prabhupada, o a algo del pasado, a su vida pasada, a esfuerzos y a que está retomando el punto, tal como tantas veces se le explicó, que cualquier cosa que uno haga no se pierde. Gracias a ese texto, en base a ese texto, el Bhagavad Gita, Neha Vikramana Shusti, Pratyabayona Vidyate, Swalpam Apiasidharma, Swalpam, hasta un poquito, Swalpam Apiasidharma, Tráyate Mahato Bhayat. En el significado de ese texto del Gita, es el 2.40. Prabhupada explica que cualquier cosa que se haga en una vida, cualquier adelanto espiritual, en la siguiente vida se parte desde ahí en adelante. Uno no vuelve a cero, no es que se empieza de cero. Entonces esa es la respuesta. Pero también está la misericordia de Krishna, Kripa, Kripa Siddha, de que alguien puede llegar incluso hasta la liberación total por la misericordia de Krishna, sin ninguna razón aparente más que la misericordia de Krishna, sin ningún esfuerzo. Y Prabhupada explica lo mismo en el Néctar de la Devoción y dice, de la misma manera como a veces las universidades dan un título honorario, pero la gente en general no debe pensar, yo voy a esperar que la universidad me nombre doctor. No. Así como a veces ven que a un presidente, a un ministro o a alguna personalidad lo nombran doctor honoris causa, le dan algún título universitario, aunque no hizo los estudios. Entonces Prabhupada menciona eso en el Néctar de la Devoción, pero la gente en general, esa no es la manera que recibe los títulos. Entonces Prabhupada explica ahí que nosotros tenemos que esforzarnos, y si Krishna decide, es otra cosa, pero nuestra posición es la de esforzarnos, la de seguir el proceso descrito por las autoridades. Claro que sí, es lo que estamos diciendo. Es muy ofensivo, se considera de lo más ofensivo. Lo que pasa es que es como un tipo de... es algo muy... es más sofisticado, pero es una cosa muy ofensiva el decir que Krishna no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca, no tiene nada. Eso es muy... eso es demoníaco. Cállate, para un devoto, eso es completamente demoníaco, eso es infernal. Narakayate. Entonces alguien que tiene esos conceptos, eso va, es justo lo opuesto, es el camino opuesto a lo que tenemos que buscar. Es cuando yo hablé de las definiciones, esa es la definición completamente opuesta. Eso hace que la persona se sienta, se encuentre en una posición equivocada basada en la religión, ¿entiendes? Entonces cree que la religión le sustenta, eso es algo muy malo. Cuando ya se utiliza la religión para sustentar justo lo opuesto de lo que se persigue con la religión. La religión es para que nosotros adquiramos, recobremos nuestra identidad original y reconozcamos a Krishna, la identidad de Krishna. Lo apreciemos y nos podamos relacionar con Krishna. Y todos esos conceptos ya llegan a Krishna y le quitan la cara, le borran la cara. ¿Me entiendes? Y por eso es mucho mejor ser un disfrutador de los sentidos, ¿no? Una persona completamente licenciosa, pero que no tiene ninguno de estos conceptos filosóficos. Porque esa persona tiene esperanza que al menos cuando se relacione con la filosofía y con Krishna, va a entrar por el camino correcto. Pero alguien que ya ha tomado una filosofía completamente equivocada, para esa persona no hay esperanza. Sí.
Todas las 8 millones de personas que hay, y muy pocas son seres humanos. Entonces, y algunas de ellas solamente pueden recibir castigo por su apariencia. ¿Podrías explicar algo sobre eso?
si le entiendo bien la pregunta, o sea, hay 400.000 especies humanas de todas esas 8.400.000, y los que no son seres humanos, que no tienen poder de decisión, su castigo es automático y son puestos en una condición, en esa condición en que no tienen conciencia como la del ser humano. Para apartarlos, Prabhupada explica, es como una persona que en la prisión es puesto todavía dentro de la prisión en un confinamiento solitario, porque ya nada más estar alrededor de la gente está causando problemas, puede matar a alguien más o hacer algo peor. Entonces a una persona así, para que no se haga daño ni a sí mismo ni a los demás, lo ponen en una situación con... pues ya fue castigado de esa manera. Pero una persona, aunque tiene instintos, por ejemplo, eso es lo que hemos estado hablando hoy, los instintos es lo que se llaman las exigencias. Entonces el animal, cuando su instinto lo lleva a comer, él no puede pensar en yoga, que va a ser austeridad. Dice, no, voy a controlar los sentidos. El animal, cuando la lengua le pide comer, tiene que comer. Pero la persona puede decidir, no voy a comer, hoy es ekadasi, hoy es Gaur Purnima, hoy ayunamos todo el día. ¿Entiendes? Un animal no puede decir eso. Esa es la diferencia. Entonces, el instinto humano, el hombre no se mueve a base de instintos. Y por eso es que se critica y se dan palabras tan fuertes en el Bhagavad también, en nuestras escrituras, de que una persona que sí se mueve por instintos es como un animal. Dvapashu. Y por eso a la civilización en general se la describe como una civilización de animales sofisticados, porque simplemente están buscando maneras sofisticadas de satisfacer los sentidos de inmediato como los animales, sin ningún tipo de restricción, nada más que lo hacen de una manera sofisticada, más elegante, más elaborada. Los animales lo hacen todo muy burdo. Entonces la gente para comer, cada vez que quiere comer viene y come, pero entra en un restaurante muy fino, pero acepta y come cualquier cosa. La última vez que vine acá a Argentina, me estaban contando cómo cerraron un restaurante en Buenos Aires por lo que estaban sirviendo. No se puede repetir prácticamente. Entonces así la gente come cualquier cosa, no tiene ningún tipo de discriminación en el comer. Y así todos los demás sentidos, la gente no ve por qué tiene que controlar ningún sentido. Y los animales pues se mueven así, por instintos. Cuando una persona también se mueve por instinto, no es más que un animal. Entonces no se espera que la persona se mueva por instinto. Y claro, en general, si toda la civilización, aunque se está casi llegando a eso, pero todavía no está en eso, si la gente en general solo se moviera por instinto, sería terrible, ¿no? Sería terrible. Porque todavía el hombre no tiene cierto control sobre los instintos. Si en un autobús todo el mundo hiciera lo que los instintos le dicen, en un micro, y así de ahí en adelante, y en todas partes, en la calle, en todas partes, todo el mundo hiciera lo que sus instintos le dictan, pues imagínense el desastre que habría. Y los desastres han aumentado, la violencia ha aumentado precisamente porque eso ha aumentado. Ha aumentado ese libertinaje, y esa idea que tiene la gente, ya cada vez está más convencida de que, en inglés tienen un refrán, si te gusta es bueno. Tiene un refrán así, que cómo saber si algo es bueno, si te gusta. Esa es la medida, una cosa así. Si se siente bien, si se siente bien es bueno. Una cosa así, esa es la medida. Hedonismo se llama eso, ¿no? Es ya el colmo ya. Entonces, todos sabemos, ¿no? Estamos todos los días relacionándonos con la gente, sabemos que de eso se trata el mundo. Y desprenderse de eso es muy difícil. Muy difícil. Entonces, ser humano significa no dejarse llevar por eso. Esa es la diferencia. Controlar esa naturaleza. Ahora, ¿cómo se hace? Y por eso está Niyama. Hay regulaciones. Niyama. Pero Srila Rupa Goswami dice Niyamagraha. Dice que Niyamagraha, Yama y Niyama, Niyamagraha puede significar no seguir ningún tipo de principio o seguirlos sin saber para qué, sin estar midiendo si estamos consiguiendo lo que estamos buscando. Porque a veces la gente, y vemos también mucha gente en muchos grupos, que dicen, están pensando que hay que seguir tantos principios y ven que nosotros no los seguimos, otros grupos de yoga, y les parece que estamos jugando al yoga nosotros. Que esta conciencia de Krishna es como jugar al yoga. Prabhupada explica en el Bhagavad Gita, por ejemplo, en el capítulo 6, que en la mayoría de los yogas no se permite que nadie se case. La vida espiritual comienza tomando sannyas. Entonces ahí uno empieza. El neófito es cuando tomó sannyas. Su iniciación de sannyas, eso es vida neófita. Entonces de ahí ya empezó su vida espiritual. Entonces para esa gente, cuando nos ven a nosotros cantando Hare Krishna, dicen que están haciendo esto, ¿no? ¿Qué pasó? A Chaitanya Mahaprabhu, justamente esa fue la opinión que les causó a los Prakashananda Saraswati, ¿no? Dijo, qué vergüenza, está desprestigiando el ashram, ¿no? Está desprestigiando el ashram. Como un sentimiento, un sannyasi andando por ahí como un sentimental, llorando, cantando, riendo, ¿no? Como un loco. Dice, está desprestigiando el ashram. Le pareció a él, porque le parece, ¿qué es eso? Hay que ser serio. Salvabhauma Bhattacharya, la primera vez que habló con Chaitanya Mahaprabhu, le dijo que todo el asunto es estudiar el Vedanta. Le dijo, eres un sannyasi joven y ven por aquí, vamos a enseñarte el Vedanta, Vedanta Sutra. Entonces, ¿por qué? Porque no saben cuál es el propósito de esas regulaciones. Ya los devotos llegaron al punto de sentir amor por Krishna. El propósito de eso es que nos mantenga en el carril hasta que lleguemos a sentir amor por Krishna. Y en ese momento podemos espontáneamente expresar nuestros sentimientos de amor por Krishna, no otras cosas. Individuo, o sea, eso de la relación tanto con el maestro espiritual como con Krishna. Anoche estábamos leímos el Bhagavatam, el tercer texto de Srimad Bhagavatam, del primer capítulo, del primer canto, ni Gama Kalpataror Galitam Palam. Prabhupada hablaba del significado, porque el texto habla de raza, ¿no? Raza Malayam, Muhur Aho Rasika Bhuvi Bhavuka. Entonces, esta raza, ese sabor, ¿no? Con Krishna cada quien tiene una relación diferente y un sabor diferente. Y nosotros tenemos ya experiencia, todos tenemos experiencia de que no existen dos relaciones iguales. Todos tenemos experiencia. Entonces, cada uno de nosotros tiene relaciones con tantísimas personas. Tiene padre, madre, hermanos, etc. Y con cada uno de ellos tenemos una relación diferente, una relación, hay un sabor diferente. Y así mismo ocurre con el maestro espiritual. Con Krishna hay diferentes relaciones. Y con el maestro espiritual, en un sentido, hay ciertas cosas que son básicas, son generales. El maestro espiritual es nuestro padre espiritual, de las relaciones de padre. Pero un padre tiene con sus diferentes hijos diferentes relaciones. Puede haber una cierta variación dentro del concepto general de que el maestro espiritual es el padre y le debemos un respeto supremo. Entonces hay ciertas cosas generales, pero en esa relación puede haber ciertas variaciones. Entonces la relación, como yo contesté, tal como contesté la pregunta, ya que era estábamos hablando de los sentimientos por Krishna, y una devota, ¿no?, hizo esta pregunta así, de que ella no sentía nada todavía por Krishna, de que no sentía, no podía, cuando se hablaban de sentimientos y relaciones con Krishna. Yo estaba explicando, el punto que yo estaba explicando es que en este mundo, cuando decimos relación padre-hijo, se nos ocurre algo inmediatamente. Todo el mundo tiene, por sus experiencias, inmediatamente se le ocurre maneras en que se ha expresado esa relación, bien sea en la relación de uno con su padre o de otra gente con su padre. Si a uno le dicen padres e hijos, uno ya sabe en qué pensar. Uno le dice hermanos, ya uno sabe en qué pensar, uno conoce eso. relaciones de hermanos. Hemos visto tanto de eso. Y así uno puede pensar, amigos, uno piensa, amantes, hay también, esposos, esposas, todo eso, todas esas cosas conocemos, expresiones de amor. Y cuando se nos dicen esos conceptos, pensamos en algo, tenemos algo con que relacionarlo. Pero cuando decimos amor por Dios, ya eso es más difícil. Amor por Dios, ¿en qué pensamos? Conocemos, claro, conocemos tantos padres, conocemos tantas madres, tantos hermanos, tantos amantes, tantas esposas, tantos esposos. Hemos conocido mucho de eso, pero ¿cuántos dioses hemos conocido? ¿Cuánto de eso hemos visto? Entonces eso tiene significado, amor por Dios, eso tiene significado en todas las religiones para algunos santos. Pero para el común denominador de la gente esto, entonces esa devota justamente preguntaba eso, decía que cómo eran esos sentimientos, porque no tenía experiencia de eso, en qué pensar cuando se habla del amor por Dios. Entonces, ¿cuál es su pregunta de nuevo? Con el maestro espiritual. Entonces yo contesté, igual que contesté ahí, contesto acá, que esas son cosas espontáneas, que eso debe ser, no es algo forzado. Por ejemplo, en relación con Krishna, Prabhupada siempre nos explicó que lo que estamos haciendo es despertar algo que está ahí, latente. No es que estamos adquiriendo algo nuevo que no tenemos. Lo tenemos ahí latente y la prueba está que lo expresamos equivocadamente. Eso está saliendo, pero como está saliendo a través del filtro de la materia, entonces se manifiesta. Prabhupada nos explica esto en la introducción del Bhagavad Gita, esa tendencia al servicio, como nosotros somos sirvientes y todo el tiempo buscamos una manera en que nos cae bien servir. Buscamos a alguien que merezca nuestro servicio, pero todo el mundo está sirviendo. Y Prabhupada se burla de eso diciendo que a veces la gente no quiere servir a nadie. Y consiguen como persona o como objeto de su servicio, ¿no?, que merece su servicio, un perro o un gato, y lo atienden a las mil maravillas. ¿No? Ustedes tienen aquí salón de belleza para perros, ¿sí? Ahí también, sí, en Estados Unidos hay mucho de eso, ¿no? Cementerios para perros, hospitales, todo, ¿no? Restaurantes también. Ah, no, aquí están más avanzados. Eso no. Están más avanzados. Entonces, eso es prueba de que hay sentimientos, esos sentimientos están ahí, pero salen filtrados a través de la materia y se vuelven ridículos hasta ese punto, filtrados a través de la materia. Pero eso lo que es una manifestación del amor por Dios. Eso es todo lo que es. El amor por Dios está ahí tratando de salir de alguna manera, está preso allá dentro de la materia. Y entonces sale de estas maneras, revienta de estas maneras, sirviendo a perros, animales, o si no, a gente que tampoco lo merece. Mucha gente da donaciones, por ejemplo, a gente que no lo merece. Por eso en las escrituras también se dice uno debe tener cuidado a quién le da donaciones, por ejemplo. Porque esas tendencias están, mucha gente tiene la tendencia caritativa, todo eso está ahí. Pero entonces escogen al recipiente equivocado, al receptor equivocado, lo dan en el lugar equivocado. Entonces estamos buscando el amor espontáneo, no el amor obligado. ¿Y cómo se logra eso? Yo expliqué allá igualmente como lo expliqué al responder esa pregunta, que uno por estudiar a Krishna, por saber de Krishna, y este proceso es de continuamente aprender sobre Krishna, por oír hablar de él continuamente, por cantar su nombre continuamente, etcétera, esos sentimientos se van a volver a revivir. Pues todo lo que ha ocurrido es un olvido, tenemos que recordar. Pues este oír hablar de Krishna, Krishna Katha, nos va, pero Krishna Katha, oír hablar, como decía ayer el significado Prabhupada, sumisamente. Ayer nos decía el Nigama, ¿cómo tenemos que oír, escuchar el Srimad Bhagavatam? Con una actitud sumisa, es decir, hay un proceso, no es oír de cualquier manera, hay que oír con una actitud, y esa actitud también viene acompañada, o ocurre, esa actitud, es todo muy científico. Esa actitud se logra cuando uno sigue los principios, cuando uno vive de cierta manera. Entonces ese tipo, esa vida, de cierta manera, le va cambiando a uno la actitud. Y todos hemos tenido experiencia, nosotros especialmente en este movimiento, viendo una persona cuando vino la primera vez, y cómo todo su ser va cambiando al asociarse con los devotos y seguir los principios, cómo va cambiando completamente todo su semblante, todo lo hemos visto. Quizás nos olvidamos de nosotros mismos, cómo ocurrió con nosotros, pero ya tantas veces que vemos gente de la primera vez que pasa por la puerta del templo, cómo llegó toda su apariencia, y cómo al seguir los principios, y a cada quien le varía, cada quien es diferente. A veces vemos una persona que rápidamente, ya el segundo día está diciendo Prabhu a todo el mundo, ¿no es así? Ya el segundo día ya está diciendo no somos el cuerpo, y habla de la complacencia de los sentidos y todo el vocabulario de los devotos. Y otra persona le toma tiempo. Entonces cada quien es diferente, hemos visto. Entonces así cada quien es diferente, pero de un modo espontáneo estas cosas van a surgir. Prabhupada dijo, es como Krishna no quiere que ninguna de estas cosas sea a la fuerza. El amor por Krishna no es a la fuerza, es algo espontáneo. Ese es el verdadero amor por Krishna, algo que espontáneamente se siente eso. Cuando cantamos Hare Krishna, por eso una de las ofensas es considerar las glorias del canto de Hare Krishna como producto de la imaginación. Todo lo que se siente al cantar Hare Krishna, eso no es producto de la imaginación, es algo espontáneo. Es un sentimiento espontáneo. Y a veces vemos, ¿no?, cómo la gente se vuelve loca cantando Hare Krishna. Entonces, eso es un sentimiento espontáneo. Entonces, así, en relación con el maestro espiritual, se va desarrollando de un modo espontáneo. Se van desarrollando los sentimientos. Y en cada persona hay ciertas diferencias. Lógicamente, en cada persona hay ciertas diferencias. Usted quería hacer una pregunta. Es un acto voluntario, por eso se llama tapasya. Es un acto voluntario, pero uno se pone en una situación, voluntariamente uno se pone en una situación que lo ayude a tener esa actitud también. Por ejemplo, voluntariamente uno tiene que ponerse en el proceso, uno tiene que seguir el proceso voluntariamente. Pero el acto inicial es voluntario, de uno ponerse en el proceso. Por ejemplo, querer hacer tapasya en cualquier medio ambiente, por más que uno lo quiera hacer, no es posible. Y lo que uno hace, yo no sé qué tanta experiencia ustedes tienen de esto. Yo tengo alguna experiencia antes de venir al movimiento, estuve vinculado con otros movimientos de yoga, etc. Y es muy común de que uno empieza a adaptar, supuestamente tiene que seguir ciertas regulaciones, pero ya las empieza a adaptar. Empieza a, para no seguirlas, empieza a buscarle tantas excusas para no seguirlas. ¿Usted tiene algo que decir de eso?
No.
Ah, tiene frío. ¿Entiende el punto? O sea que, porque no es posible en cualquier medio ambiente seguir austeridades. Como la tendencia no está, y tarde o temprano uno, hubo un artículo en la revista en inglés, Back to Godhead, de vuelta al Supremo, en esta revista en inglés, un devoto, Gyana Das, él fue budista. Y él que supuestamente tenían que ser muy austeros, muy penitentes, ¿no? Hacer muchas penitencias y así. Y él cuenta ahí, y es muy gracioso. Uno lee el artículo, es muy gracioso todos los trucos y todas las cosas que hacían para no seguir lo que se supuestamente tenían que seguir. Creo que inclusive hasta comían carne y cosas así. Entonces, hay que voluntariamente ponerse en una situación en que uno pueda seguir también esa austeridad. Pero tienen que ser voluntarios. Y es un proceso, en un sentido sí es un proceso, porque a medida que uno las va siguiendo, es capaz de seguir más. Lógicamente, es un adiestramiento. Entonces uno va cada vez haciéndose más capaz de seguir ciertas austeridades. En el sentido de que, por ejemplo, para darle un ejemplo, de que se vuelve más natural eso. En principio, más capaz significa que se vuelve más natural, que ya es más parte de uno, el no aceptar ciertas cosas. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Raghunath Das Goswami. En realidad hay ejemplos muy sencillos, pero por ejemplo, para buscar un ejemplo muy excelso, el Chaitanya Charitamrita. Como Srila Raghunath Das Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, esto es una sección en el Chaitanya Charitamrita, que preguntaba, ¿dónde está Raghunath Das Goswami? Entonces, en principio, Raghunath Das Goswami se había puesto, se paraba en la puerta del templo de Jagannath, en el portal del templo de Jagannath para recibir limosna, y solo comía lo que le daban de limosna. Entonces Mahaprabhu, sí, Chaitanya Mahaprabhu siempre lo veía ahí, y en un momento dado ya no lo vio más. Ya pasaron varios días, entonces pregunto, ¿y ahora dónde está? Antes siempre él lo que comía era, ¿no? Entonces, ¿y ahora dónde está? Entonces aumentó su austeridad. Dice, no, ya él no quiso, dijo que se sentía como una prostituta esperando que viniera alguien a darle algo. Yo creo que eso no quería ya más eso, ya no quería depender de eso. Entonces ahora lo que hace es que se va detrás del templo, donde echan todos los restos de la comida, todos los restos donde lo echan en la basura. Entonces él toma todo el arroz que los animales no quieren, él lo toma, lo lava, y eso es lo que está comiendo ahora. Ya pasó de una cosa a otra mayor. Entonces una persona es como, para ir a ejemplos más sencillos, quizás todos tenemos experiencia, el primer día que nos dijeron que mañana es Janmashtami, hay que ayunar hasta medianoche. Uy. No sé qué experiencia tuvieran ustedes de eso, pero entonces y así Gor Purnima, cualquier día que hay que ayunar, pues en principio se vuelve como dije antes, como escalar una montaña, ¿no? Cantar 16 rondas también, hay muchísima gente que no conciben eso en principio, 16 rondas, y no saben que Prabhupada la rebajó de 64. Srila Bhaktisiddhanta decía que aquel que él decía que no toma 100.000 nombres al día, son 64, dice, no tiene ninguna esperanza, es un patito, es un caído. 64 rondas. Entonces Prabhupada nos rebajó la prescripción a 16, y todavía la gente le parece, uy, mucho, 16 rondas. Pero después se vuelve, ya uno después canta 16 rondas. Entonces lo que quise decir, se vuelve más capaz, se vuelve más natural, se le vuelve algo más normal poderlo hacer. Y ahora ayunar mediodía, ¿qué es ayunar mediodía? Antes ayunar 5 minutos más de que uno tuviera hambre, uno tiene hambre, ya uno no podía esperarse ni 10 minutos, ya, por eso hay tantos negocios que hay en la calle basados en ese principio. Por eso usted ve confiterías y panaderías y restaurantes, a veces ve 4 uno al lado del otro, basado en el principio que saben que la gente que está ahí en cualquier momento, y en lo que, especialmente si ven un lugar que les llame la atención, ¿no?, se le hace propaganda, y tan pronto sienten que quieren meterse algo a la boca y lo hacen, no hay ningún tipo de restricción.
¿Y puede ser austero, pero no?
Sí, claro que sí, porque depende, austero, hay que ver cuál es la motivación. Puede ser austero y ser demonio, dice el Prabhupada en el Bhagavad Gita. Srila Prabhupada explica en el Bhagavad Gita, capítulos 16, 17, dice así, dice que cuando uno hace una austeridad que no tiene por objeto la vida espiritual, eso es una perturbación al cuerpo y a Paramatma, una austeridad que no está autorizada. Entonces hasta las austeridades tienen que ser autorizadas, tiene que ser algo autorizado, uno no puede especular sus austeridades, tiene que ser algo autorizado, si no se considera demoníaco. Prabhupada dice que hay ayunos que son demoníacos. Y ya sabemos, por ejemplo, acabamos de celebrar la aparición de Nrisimhadev, es toda la historia de Hiranyakashipu. Imagínense, estuvo 125 años parado con los brazos extendidos hacia arriba y en la punta de los dedos del pie. Imagínense la austeridad. ¿Pero para qué? Para algo demoníaco. Entonces, eso es muy austero. ¿Qué le parece? Muy austero. Pero la motivación era demoníaca, entonces eso no es puro. Puede ser austero, pero no ser puro. Es importante eso, sí, porque a veces uno se confunde, uno ve a alguien muy austero, pero no acepta la autoridad de Krishna, la autoridad de los Vaishnavas. Es austero a su propia manera, no sigue a nadie. Dice, yo soy mi propio guru, ¿no? Entonces eso puede confundirse, pero uno lo ve tan austero, tan filosófico, pero no es puro. ¿Usted quería preguntar algo? ¿Mataji? Por ejemplo, un padre. El significado es, no hay que buscarle como algo, no tiene que ser muy rebuscado, es una cosa muy sencilla. Es un padre, una madre, tienen tanto, por ejemplo, un padre que tiene muchos hijos, una madre que tiene muchos hijos, ¿usted piensa que cada uno de ellos es idéntica a la relación que tiene con su papá, con su mamá? Esa es todo, esa es la respuesta. Tan sencillito como eso. Un padre, entonces un guru puede tener 100 discípulos, 200, 300, lo que tenga, 10, 1, 2. Su relación no es idéntica con todos los discípulos, no es exactamente igual. Y no es que tiene que ser, no puede ser, cada persona es diferente, esa es la variedad. Igual que con Krishna. Hay tantas gopis con Krishna. ¿Usted cree que todas las gopis es igualito la relación con Krishna? Todas son gopis, todas tienen el mismo título. ¿Pero entiende? Hay tantos amigos de Krishna. Entonces sabemos que hay todas esas relaciones, ¿no? Ser amante de Krishna, ser amigo, ser padre, ser madre. Pero las relaciones son diferentes. Por ejemplo, Krishna tuvo en este mundo, tuvo a Nanda Yashoda y tuvo a Devaki Vasudev. Y en la cultura védica a tantas otras personas se los considera padres y madres también. Todos los que son de la edad del padre de uno y la madre de uno son padres y madres de uno, si son del vecindario, si son amigos de la familia, etc. Entonces con cada uno de ellos uno tiene una relación diferente. Vienen dos tíos, pero con este tío es de una manera, con el otro tío es de otra manera. Entonces igual. Entonces así como su papá, si tiene varios hijos, usted tiene varias hermanas, tienen su papá, su mamá, tienen diferentes relaciones. Eso es todo lo que significa. Entonces un maestro espiritual, igual, es una cosa muy natural, que con cada quien es diferente. No significa ni que una persona es predilecta y a la otra no lo quiere o algo así. Por ejemplo, los hijos de Krishna, se da ese ejemplo. ¿Quién era el hijo? ¿Quién recuerda en el libro Krishna? ¿Quién era? Por ejemplo, Samba era muy mimado. Y había otro hijo que era muy reservado, muy tímido frente a Krishna. Se dice en el libro Krishna, ¿alguien recuerda quién era? ¿No recuerda quién era? Aniruda o Pradyumna o alguien, ¿no? No me recuerdo ahora. Bueno, pero pueden leerlo en el libro Krishna, como hay esa... ¿Entiende ahora el punto? Como por ejemplo había uno que cuando estaba con Krishna siempre estaba muy tímido, muy... ¿Me entiende? Con su padre estaba muy, muy tímido. Mientras que hay otros que son, tienen una relación diferente con Krishna.
¿Usted?
Por ejemplo, si uno hace una actividad o hace algún sacrificio, una penitencia para ofrecerla a la espiritual, probablemente con tener un estado miniótico puede cometer alguna sugerencia, alguna falta, y eso es aceptable,
¿no? Las austeridades, hay dos cosas en lo que usted está diciendo. En principio, uno debe tratar de siempre consultar. Vivimos en compañía de los devotos, no es tan difícil consultar. Entonces, siempre, como la vida devocional es algo tan preciso, tan medido, tan exacto, es una ciencia exacta. Servicio devocional no solo que es una ciencia exacta. Así como se llaman las matemáticas. ¿Sí? Bueno, esta es una ciencia, no solo ciencia, una ciencia exacta para que les duela más. Pues les duele, les molesta eso que digamos que esta filosofía es una ciencia. Bueno, es una ciencia, no solo ciencia, es una ciencia exacta. Por ser una ciencia exacta debemos cuidar de que en todo momento estemos haciendo la cosa correcta. Entonces para eso siempre debemos consultar con alguien que sea una autoridad, con alguien que sepa más. Eso es un aspecto. Ahora el otro aspecto de su pregunta es que si bien siempre tratamos de consultar, y especialmente en este asunto de las austeridades y penitencias, tratamos de no tenemos que hacer algo, inventar algo. Cuando se refiere a austeridades en la modalidad de la ignorancia, significa especular cosas. Y alguien que decida que, por ejemplo, no, por un mes, por ejemplo, yo les voy a contar, ¿qué les puedo decir? Les voy a contar una historia macabra que ocurrió el año pasado. Y un devoto en un templo se le ocurrió, y no voy a entrar en tantos detalles cómo pudo ocurrir eso, pero lo cierto es que ocurrió, y qué se puede hacer, ocurrió. Y ocurrió que un devoto en Europa se le ocurrió que quería hacer un ayuno. No sabemos bien todas las intenciones, decía que por cuestiones de salud, por esto, por lo otro, pues no se sabe. Algunas personas dicen que era porque quería controlar la lujuria y así. Él se le ocurrió, entiende, que quiso hacer un ayuno permanente. Entonces hizo ayuno, estuvo más de 60 días ayunando, yendo justo el año pasado, y se fue de este planeta, murió. Entonces, ese tipo de cosas, fíjense que hasta eso puede ocurrir, ocurrió el año pasado. Eso es lo que se llama austeridades desautorizadas. ¿Cómo ocurrió eso? Pues muy largo de contar, pero lo cierto es que ocurrió, y ahí está el caso, ocurrió. Entonces, eso es lo que se habla de algo desautorizado, de austeridades en la modalidad de la ignorancia. Algo así. ¿Dónde se dice que uno debe hacer eso? ¿De dónde salió eso, esa idea? ¿Entiende la diferencia? Pero que uno se esté esforzando y esté haciendo sacrificios, de hecho se espera. En el segundo canto se dice, ya decía, lo he repetido tantas veces, que la vida devocional y una vida fácil no van de la mano. Que el logro de la comprensión trascendental y una vida fácil no van de la mano. Creer que uno viviendo así muy fácilmente, sin ningún esfuerzo, se va a iluminar en la vida trascendental, no. Requiere mucho esfuerzo. Esa iluminación viene después de mucho esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo es sacrificio. Y es muy bonito cuando uno se sacrifica por asistir, ayudar al maestro espiritual. Eso no es en la modalidad de ignorancia. Modalidad de la ignorancia es cuando uno lo hace por sus propias ideas, por motivaciones egoístas, por cuestiones personales, que no tienen nada que ver con el servicio de Krishna. Eso es lo que significa austeridades en la modalidad de la ignorancia, que no tienen nada que ver con el servicio de Krishna. Pero esforzarse por servir a Krishna, por servir al Guru, eso es lo que se persigue, eso se debe hacer. Ese sacrificio es bueno. Pero presenté dos cosas paralelas. Y al principio le dije, pero en general uno no vive solo. Entonces, uno, para eso están las autoridades, para eso uno tiene un guía espiritual en todo momento, con quien puede consultar y ver si es propio lo que uno está haciendo. Y no que sea algo impropio. Entonces, mientras ese sacrificio no sea algo impropio, no es que uno tiene que inventar algo muy extravagante. ¿Algo más? Uno siempre debe esperar la misericordia del maestro espiritual. Pero como se explica acá, todo eso es libre. Todo eso es libre. Muy importante entender, por una parte, que es libre, pero por otra parte es importante entender lo que Prabhupada dice: cuando Krishna se sienta satisfecho, nos acaba de decir, igual el maestro espiritual, cuando Krishna se sienta satisfecho. Entonces Prabhupada siempre nos ha dicho, por eso decimos, ya sea prasada, Bhagavat prasado, ya sea prasada, nagati kutopi. Estamos tratando de satisfacer al maestro espiritual, así que siempre debemos esforzarnos. Y es seguro, ¿no? El maestro espiritual es bueno, dice el Bhagavad Gita. ¿Dónde está el Bhagavad Gita? Ahí está. Entonces, esa misericordia sin duda que va a venir. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Ahí está. Eso es lo natural. Es por naturaleza. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Debe tener esa confianza. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelve perfecta. Srila Prabhupada ki jay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jay, Gaura Bhaktavrinda ki jay, Shri Shri Paramakaruna Gaura Nitai ki jay, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.